tardes. Estamos en la sintonía de 3 en 1, el magazine de los viernes por la tarde en Radio UMH. En esta ocasión estamos Jesús Rodríguez Marín, el 3 número 1, y el que les habla, Salvador Viniegra, el 3 número 2. Qué complicado, 3 número 1, 3 número 2, número 1, Jesús Rodríguez Marín, número 2, Salvador Viniegra, y el tercer 3, hoy nos ha abandonado, nos ha dejado solos ante el peligro. En esta maravillosa tarde de viernes, casi principio ya de las vacaciones de Semana Santa. Y como siempre, traemos una selección de música que esperamos sea de vuestro total agrado. Y para ello, vamos a empezar por un grupo de folk estadounidense que tuvo sus éxitos en la década de los años 60 y 70. Y en concreto vamos a escuchar esta canción que fue el Top 100 en 1967. Dedicated to the One I Love. ¿Conocéis quiénes son? Son The Mamas and the Papas, un grupo con un estilo californiano inigualable. And the darkest hour is just before dawn. Each night before you go to bed. The Mamas and the Papas tuvieron dos periodos de actividad, el primero comprendido entre los años 1965 y 68 y el siguiente tras la salida de un miembro del grupo e incorporación de otro en el periodo 1971-72, y fue precisamente en este año, 1972, cuando tuvieron un gran éxito con una canción que se titulaba Lunes, Lunes, Monday, Monday. The Mamas and the Papas con todos vosotros.
Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee that Monday evening you would still be here with me.
just that day. Monday, Monday, sometimes it just turns out that way. Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be. Oh, Monday, Monday, how could you leave and not take me? Every other day,
every other day,
every other day, every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes,
queridos oyentes, habrán ustedes notado la sutileza de Salvador Vinyegra para que en una fecha como esta haya puesto repetidamente dos veces de mamas ante papas. Porque como saben ustedes, ahora tenemos dos papas, el nuevo papa y el papa emérito. De manera que, como habemos papan, Salvador ha querido empezar esta tarde con estas bellísimas canciones de la época. Y para cambiar un poco el paso, si ustedes no lo permiten, pues yo le voy a introducir primero una frase de Groucho Marx, que a mí me parece inteligente, que decía: supriman a las esposas y ya no habrá divorcios.
Pues una medida inteligente. No está mal, claro.
Para acabar con los divorcios.
Nosotros tenemos un refrán que dice: muerto el perro.
Bueno.
Nada, nos seguíamos.
Por favor.
Se acabó la rabia, hombre, se acabó la rabia.
Bueno, a ver, eso lo ha dicho él, que no lo he dicho yo. Ya. Lo digo porque tenemos que volver a casa.
Con la cabeza.
Bueno, de manera que...
A ser posible.
Con la cabeza, sí, con la cabeza son los hombros, a ser posible, para que no la quiten. De manera que no. Lo otro era una medida bastante plausible. Bueno, para cambiarles a ustedes el paso... Ahora me permito introducirles en esta tarde, después del maravilloso puente que seguro que han pasado, pues una bonita canción con ritmo de Azúcar Moreno.
Solo se vive una vez. Si no quieres discutir, te quieres divertir, escúchame bien.
Solo se vive una vez.
Bien, bien. Buena canción, ¿eh? Pero yo, Jesús, me he traído otra que a lo mejor te va a gustar la versión. Es una canción que seguro conoces. Su título es No puedo quitar mis ojos de ti. Pero esta vez en una versión rumba, muy alegre, por un grupo catalán que seguro conoces, Los Manolos.
Vaya, Los Manolos.
Quizás te acuerdes de mí, hoy que la noche eres tú, llega flotando hasta ti, la esencia de la pasión que nos impide vivir y nos arrastra a los dos por un camino sin fin a una locura de amor.
Bueno, espero que esta música junto con la de Jesús os ayude a despertaros de esta siesta de viernes tarde. Venga, arriba los ánimos.
Que se acaba la tarde.
Vamos allá, y con Los Manolos.
Yo estaré pensando en ti, quizás lloremos los dos, esta locura de amor.
¿Os imagináis vivir sin aire? ¿Sería posible? ¿Verdad que no? Bueno, pues hay un grupo mexicano de rock y pop, que inicialmente se llamaba Sombrero Verde y que después cambió a este otro nombre, Maná. Maná con vosotros. Vivir sin aire.
Querer tu poco menos. ¡Vamos, Puerto Rico!
Pero no puedo, siento que muero, me estoy ahogando sin tu amor. Como quisiera poder vivir sin aire, como quisiera calmar mi aflicción, como quisiera.
Bueno, y ahora aquí tenéis también siguiendo una línea apostólica. Ya que tenemos Papa, pues ahora ponemos una bellísima canción, una versión hispanoamericana que todos vosotros conoceréis, a la que no hace falta presentar, que es el Credo.
Que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció, las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales
y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal.
Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor.
Yo creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo, en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilatos pretor. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error.
Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor.
Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Con el sacrificio inmenso engendraste el hombre nuevo para la liberación. Vos estás resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música, del viento, de la paz y del amor.
Bueno, esperamos que les hayan gustado, que les haya gustado esta bonita canción. Están ustedes escuchando 3 en 1, un programa de Radio UMH, Radio Universidad Miguel Hernández, UMH Radio. En las sintonías para Elche 99.5, para San Juan 93.5, para Altea 105.4, para Orihuela 101.3. Y si nos quiere usted escuchar por internet, sintoniza radio.umh.es. Con ustedes el programa 3 en 1. Y a continuación, como todas las tardes, a las 4:28 de la tarde, vamos a darles alguna noticia científica.
Bien, pues empecemos con una noticia que en la que ha participado en la Universidad Miguel Hernández y que su título es España participa en el prototipo del coche eléctrico más potente del mundo.
La empresa española, la empresa española A+ más Idiada ha presentado el prototipo de coche eléctrico más potente del mundo, que funciona con 1.000 caballos y a más de 300 kilómetros por hora. Esta empresa española ha presentado este prototipo de coche eléctrico, que como ya digo, funciona con 1.000 caballos y a más de 300 kilómetros por hora. Y este nuevo vehículo, presentado en el Círculo de Montmeló, en España, supone igualar las prestaciones de los coches eléctricos con los coches de competición de combustión. La firma española A+, más y Diada se ha encargado de diseñar y construir el prototipo. El objetivo del proyecto es romper algunos falsos mitos, como que los coches eléctricos tienen que ser pequeños y urbanos, y que no pueden ser tan potentes como los de combustión. En definitiva, se trata de demostrar que las prestaciones de los vehículos eléctricos pueden igualar e incluso superar a las de los vehículos convencionales. Una de las novedades tecnológicas que este vehículo tiene, al margen de las altas prestaciones, ha sido el desarrollo de un nuevo sistema de recarga que permite reponer las grandes baterías del prototipo en solo 15 minutos. El vehículo tiene una línea agresiva y unas prestaciones espectaculares. Cero emisiones a la atmósfera, más de 1.000 caballos de potencia, una velocidad máxima por encima de 300 km hora y una aceleración de 0 a 100 km hora en solo 3 segundos. El nuevo vehículo pretende convertirse en un escaparate de las tecnologías de los motores eléctricos para vender servicios a los clientes potenciales que deseen desarrollarlas. Y le damos la enhorabuena a la universidad que ha participado en la tecnología de este vehículo nuevo y en su puesta a punto y en la demostración, en el acto de demostración del vehículo.
Muy bien, toda una noticia, ¿eh? Caramba. 1.000 km/h, has dicho, Jesús.
1.000 km/h.
Bueno, eso
1.000 km/h por hora, aceleración. Bueno, mil kilómetros por hora.
No, tío. No, ya.
1.000 km/h sería casi una.
Supersónico,
supersónico. 1.000 caballos de potencia.
Ah, 1.000 caballos. De potencia. Caballos.
Velocidad máxima, pero una velocidad por encima de 300 km/h y una aceleración de 0 a 100 en solo 3 segundos. Que eso en un vehículo eléctrico.
Qué barbaridad.
Ya es decir. Científicos demuestran que una enzima sirve para prevenir el 90% de migrañas.
Un estudio elaborado por la Sociedad Española de Déficit y denominado DAO y el Capio Hospital General de Cataluña ha demostrado que el 90% de las migrañas no solo se puede tratar, sino también se pueden prevenir con la administración de una enzima llamada diamino oxidasa o DAO. El estudio, que se ha presentado en el marco del Congreso Farmacéutico Infarma, que se ha celebrado en Barcelona, es el primero de todo el mundo que demuestra que la administración de este tipo de enzima reduce las migrañas, ha explicado a la agencia EFE el investigador principal de ese trabajo, el doctor Casas. La migraña, que provoca fuertes dolores en un lado de la cabeza, así como molestias visuales y auditivas, afecta a un 12% de la población y en un 90% de los casos se debe a que los pacientes tienen un déficit en este tipo de enzima, en la diamino oxidasa. Esta enzima se encarga de degradar una molécula llamada histamina que se encuentra en muchos alimentos, principalmente los derivados de la leche y los cítricos, y que se elimina posteriormente por la orina. Las personas con déficit en DAO no pueden eliminar la histamina, con lo que esta pasa a la sangre y se acumula en el plasma, provocando efectos adversos como migraña y trastornos gastrointestinales. Por ello, el tratamiento consistiría en ingerir antes de las comidas una cápsula de la enzima que no crea adicción ni efectos adversos porque es un alimento funcional, no un medicamento, a diferencia de los analgésicos, ha asegurado el doctor Izquierdo. El neurólogo ha insistido en que los pacientes con migraña y déficit DAO deberían modificar también la dieta y evitar los alimentos ricos en histamina. Seguimos con noticias y aquí va una muy interesante. Determinan cómo el cerebro pierde y recupera la conciencia.
Desde mediados de la década de 1800, los médicos han usado medicamentos de anestesia general en pacientes sometidos a cirugía. Pero a pesar de su uso generalizado, poco se sabe acerca de cómo estos medicamentos provocan una profunda pérdida de la conciencia. En un nuevo estudio de seguimiento de la actividad general del cerebro de participantes anestesiados durante 2 horas, tiempo en que los voluntarios perdieron y recuperaron su conciencia, investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y del General Massachusetts Hospital, han identificado patrones cerebrales distintos asociados con las diferentes etapas de la anestesia general. Estos hallazgos arrojan luz sobre cómo un fármaco comúnmente utilizado como la anestesia ejerce sus efectos y podrían ayudar a los médicos a realizar un mejor seguimiento de los pacientes durante la cirugía, así como evitar los casos excepcionales de pacientes que se despiertan durante las operaciones. En la actualidad, los médicos anestesistas basan su trabajo en un sistema de monitoreo basado en la información que produce la electroencefalografía. Esta técnica genera patrones inconfundibles, siendo el más frecuente el aumento progresivo en la actividad de baja frecuencia y baja amplitud a medida que el nivel de anestesia aumenta. Sin embargo, la información de la electroencefalografía en realidad oculta otra información que podría ser más útil, según los autores de este nuevo estudio, que dicen, entre otras cosas, cuando los anestesiólogos están cuidando a una persona durante una operación, pueden utilizar la información presentada en nuestro artículo para asegurarse de que el paciente está inconsciente y para tener una idea concreta de cuándo la persona podría recobrar su conocimiento. El otoño pasado, por otra parte, Pordon y Brown y algunos otros investigadores que estaban trabajando en esta línea, publicaron un estudio sobre la actividad cerebral de pacientes epilépticos sometidos a anestesia. Gracias a electrodos implantados en el cerebro de los pacientes, como parte de su tratamiento para la epilepsia, los investigadores pudieron identificar un patrón electroencefalográfico durante la anestesia. En la nueva investigación, los científicos analizaron a voluntarios sanos midiendo su actividad cerebral con un conjunto de 64 electrodos colocados en su cuero cabelludo. De manera que es una fórmula, es una manera, una técnica para poder determinar cómo el cerebro pierde y recupera la conciencia, de manera que también, en este caso, la anestesiología, la anestesia y la cirugía y la electroencefalografía, conjuntamente van a ayudar a poder resolver más problemas en el cerebro. Un análisis de aliento puede servir para diagnosticar cáncer de estómago.
De las múltiples carreras que en paralelo afrontan los investigadores médicos, la del diagnóstico precoz y sencillo es de las más activas. Casi ninguna patología se libra, pero en oncología, en donde parece que el beneficio puede ser de los mayores, menos aún. Y pocas cosas pueden ser más sencillas y rápidas que medir compuestos en el aliento de una persona para saber si tiene un problema de estómago. En lo que el ensayo de los investigadores israelíes y chinos han publicado en el British Journal of Cancer. En el estudio participaron 130 personas, 37 con cáncer de estómago, 32 con úlceras y 61 con otros problemas gástricos. La prueba es muy sencilla, se les hacía soplar y su aliento era analizado por tres sensores. Si estos detectaban indicadores de cáncer u otros problemas, lo registraban. En concreto, se medían cinco sustancias para llevar a cabo estos análisis. Los resultados, a confirmar en futuros análisis a mayor escala, fueron muy buenos, pero los casos de cáncer gástrico, la sensibilidad de la prueba, es decir, la capacidad para detectar el problema, era del 89%. Su especificidad, no confundida con el resto de otros casos, era del 94%. Para las úlceres era algo peor, es 84% de sensibilidad. Por tanto, con ese tipo de ensayos se comprobó que otros factores, como es el caso del tabaquismo, no interferían en los resultados. Tampoco se daban falsos positivos por consumo de alcohol o la presencia de alguna bacteria en el aliento, que se sabe que es causa de úlceras.